En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lunes festivo en toda España, 1 de noviembre, hoy se conmemora el Día de Todos los Santos, pero no por ello Luis Mimillán y yo, María José García, faltamos a nuestra cita con Red Refugio. Y estamos con todos vosotros y vosotras desde la Onda Local de Andalucía con este espacio Red Refugio, que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, hace desde aquí, desde la Onda Local. Y este programa muestra la realidad de las personas refugiadas y también los motivos que hacen que se vean obligadas a huir de sus países y buscar una vida digna y sobre todo una vida segura en Europa. Y como ya os he dicho, este programa no sería posible sin mi compañero voluntario en CEAR, Luis Mimillán. ¿Qué tal, Luis Mi?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, María José? Aquí estamos otra vez en esta mañana otoñal. Empezar.
Y festiva, importante.
Y festiva, y nosotros aquí.
Bueno, Luismi, estoy segura de que hoy me vas a traer buena música, como siempre, buenas recomendaciones gastronómicas, de cine y todo eso, así que vamos a empezar ya, pero eso sí, hoy nuestro programa va a ser una continuación de otro que hicimos hace un par de semanas cuando hablábamos de refugiados olvidados. Hoy vamos a volver a hablar de refugiados olvidados, ya lo hicimos de aquellas personas del Congo, y hoy no nos vamos a alejar mucho de la zona, ahora te contaré.
Es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio.
Bueno, pues como bien decías, compañera, empezamos con música. Mi recomendación musical de hoy es uno de los temas, que, al igual que pasó la semana pasada, no sé si recuerdas, se incluyen en los discos producidos para el proyecto Refugio del Sonido.
Sí, hombre, claro que me acuerdo, ese proyecto es el que dirigía Javier Limón, ¿era?
Ya veo que te acuerdas. Solamente que en esta ocasión os traigo una canción que la letra es de Jorge Drexler, y la música de su hijo Pablo, se queda todo en familia, también es músico el hijo. El título del tema, El fin y el medio, y nos habla la canción de fines y medios, de daños y destierros, con una letra que a mí, por lo menos cuando la escuché en casa por primera vez, me estremeció. Decía algo así como, un niño es un niño, no existen daños colaterales, no hay raza, no hay credo, no hay un solo fin que justifique cualquier medio.
Pues si te parece, vamos a escuchar un poquito de este tema.
Distancia de un mismo horizonte, una hilera de refugiados palestinos dejando para siempre vida.
Pues me encanta, la verdad. No hay día que me traigas una canción que no me guste. Pero bueno, lo más importante es ver que hay tanta música comprometida y sobre todo tantas personas que movidas por esa fuerza tan potente como es la música, pues sean capaces de hacer cosas tan bonitas como es este proyecto, Luismi.
No hay un solo fin que justifique cualquier medio.
Bueno, Luismi, ¿de peli qué me traes esta semana? A ver.
Pues mira, una película calificada como una auténtica distopía. Se titula Elysium y está protagonizada por dos actores que seguramente a nuestros oyentes les van a sonar mucho. Matt Damon y Jodie Foster, sí, sí, aquella del Silencio de los Corderos, ¿la recordáis?
Yo lo recuerdo, pero sobre todo quiero que me digas eso de distopía que has mencionado, defíneme eso, porque yo me conozco la palabra utopía, que viene a ser todo eso de un sistema ideal, ¿no? Un proyecto ideal, que es muy improbable, algo que es muy improbable que suceda. No sé si distopía en este caso es lo contrario.
Pues sí, justamente es todo lo contrario a lo que entendemos por utopía. Fíjate, una distopía viene a ser más o menos una sociedad ficticia, que la verdad es que es indeseable en sí misma.
La falta que me hacías contigo, Navidad llegó temprano y la, 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 la.
Vale, ahora sí me queda claro. Y ahora, bueno, esta peli de la que me hablas hoy, Elysium, ¿de qué trata, Luismi?
Pues mira, la historia nos lleva más o menos hacia mediados de este siglo, del siglo XXI, concretamente al año 2054, en el que asistimos a una devastación enorme de nuestro planeta Tierra, de tal manera que los ricos, los pudientes, han huido a un lugar inalcanzable que se llama, como el título de la película, Elysium. Claro, cuando los refugiados se enteran de que eso existe allí, Elysium, pues se cogen sus naves, un tanto destartalada, claro, porque no tienen tantos medios, e intentan llegar hasta allí. En fin, una película para los más atrevidos. Búscalo en internet, que la verdad es que tiene muy buena pinta.
Pues sí, pinta bien. Y una vez más el cine, ¿no? La música, lo vemos como todo nos muestra una realidad que en menor o en mayor medida, en menor o mayor escala vivimos hoy en día. Y nosotros, los que trabajamos por y para las personas refugiadas, pues lo vemos de una forma muy clara. Y hoy, como ya os hemos adelantado, nos quedamos en África hablando de personas refugiadas que, por unos motivos u otros, notamos que su situación, enquistada en el tiempo, ha ido cayendo en el olvido.
Efectivamente, compañera. Mira, hoy nos quedamos en el norte de África y también en la parte oriental. Y es que hoy vamos a hablar de Sudán y de Sudán del Sur.
Así es, Sudán y Sudán del Sur, porque estamos hablando de dos países diferentes, eso sí, desde hace relativamente muy poco, porque 10 años se han cumplido en este 2021 desde que tuviera lugar el referéndum que daba la independencia a Sudán del Sur.
Okay. Pero María José, el conflicto de estos países viene de un enfrentamiento interno entre ambas naciones, ¿no?
Realmente no, Luis mío, o no del todo, ¿no? Es cierto que desde 1985 y hasta 2005, o sea, hace muy poco, Sudán era una única nación, y el país pues vivió una guerra civil que fue una de las más largas y mortíferas de finales del siglo XX y que tuvo lugar en la mayor parte en el sur de Sudán. Esta guerra terminaría en 2005, como decimos, con un acuerdo de paz y con esa posterior independencia que hemos mencionado antes de Sudán del Sur en el año 2011.
Me temo que eso no acabó ahí, ¿no?
Pues así es, eso no acaba ahí. Por una parte está Sudán del Sur, donde en 2013 comienza un fuerte conflicto político entre las fuerzas gubernamentales y los opositores de Salva Kiir, que es el presidente desde este año, desde 2005. Y este conflicto derivó en una guerra civil que, fíjate, Luis Mí, ha dejado casi 500.000 de muertes en todos los años que ha durado, que han sido más de 6. En febrero de 2020, el año pasado, se consigue establecer la paz en Sudán del Sur, pero imagínate lo que se deja, ¿no? Es un país extremadamente pobre, de hecho, dependiendo de donde lo miremos, pues es considerado el país más pobre del mundo, uno de los países más pobres del mundo, un país sin recursos, con una población muy frustrada y sobre todo aterrorizada.
Aterrorizado me quedo con ese 500.000 de personas que murieron con ocasión de la guerra. De todos modos, no mucho más esperanzadora la situación de su vecina y la antigua nación Sudán. El oeste del país, en la región de Darfur, ha vivido desde 2003 ese país un conflicto militar por causa racial, principalmente entre los Janjaweed, un grupo de milicianos formados por miembros de las tribus Bagara, de los Abala, que son los criadores de camellos de etnia árabe, y los pueblos de raza negra, que son no Bagaras y principalmente son agricultores.
Pues sí, este es un conflicto racial entre árabes y negros del que se habla, fíjate, como el primer genocidio del siglo XXI y donde también suena una cifra escalofriante de fallecidos, Luis, alrededor de 400.000. Como te imaginarás, también la situación que ha dejado todo esto ha sido muy complicada en Sudán. Miles de personas viven en condiciones muy precarias.
Claro, y pues si fuera poco, el año pasado, el fatídico 2020, dejó en más de una ocasión importantes inundaciones en diferentes regiones del país que acabaron con la vida de más de 100 personas. Además, más de 700.000 resultaron afectadas, perdieron sus posesiones e incluso resultaron heridas.
Pues una situación de emergencia humanitaria total, ¿no? Y como ya os imaginaréis y te imaginarás, Luismi, toda esta situación convierte a Sudán y a Sudán del Sur en países con un porcentaje elevado de personas que huyen, ¿no? De personas refugiadas. Y algunas de ellas, por ejemplo, pues vienen a España, ¿no? El año pasado nuestro país reconoció la protección internacional a 105 personas procedentes de Sudán.
Pues sí, sin duda alguna, compañera, nos encontramos con dos países, Sudán y Sudán del Sur, con situaciones especialmente complejas, de emergencia humanitaria pura y dura.
Pues siguiendo en este asunto que estamos tratando, hoy vamos a conocer en nuestro espacio de entrevista a Moha. Él es sudanés y probablemente él va a poder contarnos mejor y mucho más sobre la situación que se vive en su país, sobre todo de esta realidad de la que hemos hablado.
Así es, compañera. Moha es de Sudán. En su caso es del norte del país y recientemente ha obtenido la protección internacional de la que hablábamos antes. Ha sido una de las 105 personas, en este caso, agraciadas, ¿no? Esto nos indica que, como hemos visto, la situación de este país obliga a huir a muchas personas.
Pues vamos a saludar a Moha. Moha, bienvenido a Red Refugio.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí deseando hablar contigo, que como sabes, hoy estamos hablando de personas refugiadas que huyen tanto de Sudán como de Sudán del Sur y también del conflicto que hay en estos países, de la situación que se vive allí, situación de pobreza, situación muy extrema. Tú en este caso, como ha dicho mi compañero, tú eres del norte de Sudán, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, verdad.
Cuéntanos un poquito, háblanos de tu país, cómo es la vida allí.
Sudán es un país muy grande, es un país árabe-africano, está al norte de África y lleva años y años, en verdad, sí, empezó en el sur y ahora en el este, en el oeste también, y siempre hay algo. Llevamos años en este tema, pero claro, como estuvimos bajo de control de una... El presidente era una... las informaciones no salían fuera de Sudán, que estaba controlando la situación para que nada salga y lo que están sufriendo ahí los sudaneses, toda la gente que están fuera de su partido están sufriendo, llevan años sufriendo.
Qué complicado.
Claro, efectivamente, sí. Hay miles de personas que llevan años huyendo de la guerra civil de Sudán del Sur, pero son también muchas las personas que abandonan tu país, ¿no? Sudán, ¿por qué lo hacen?
Sí, muchísimo. Sí, empezó en el sur, porque claro, el sur fue un caso el más famoso de la guerra civil, pero también hay guerra en el este, en el oeste, y siguen ahí. Hasta esta hora hay gente que está muriendo. Porque hay grupos armados y van matando a la gente para intentar como llevar el control de cada sitio. Pero claro, nada salga en la tele. Hasta esta revolución, que cuando han sacado a Omar al-Bashir, hace 2 años. Pero antes de esto casi nada salió en la tele, porque nada, hasta esta revolución es el tercer o el cuarto intento hace en los últimos 7 años o 8 años. Pero claro, nadie, es el último lo que salió, pero antes había muchos chavales, jóvenes, muriendo cada 2-3 meses porque intentando salir a la calle y van enfrentando militares y policías con armas y matan todos.
¿Eh? Ya. Precisamente, Moja, nosotros, el programa que hacemos hoy se titula Refugiados Olvidados, porque hablamos de personas que a lo mejor son de países que llevan tanto tiempo con conflictos que al final termina olvidándose, ¿no? Parece que el mundo, no sé tú cómo lo ves, si crees que el mundo se olvida de países como Sudán o como Sudán del Sur, que empezó, como tú dices, el conflicto en el sur, que se ha extendido también a Sudán y que lleva tanto tiempo. ¿Tú crees que el mundo se le olvida que la situación de Sudán?
Creo que sí, es que el problema no solo en el mundo, el problema que si la persona que lleva el control o el partido lo que lleva el control dentro del país y que no deja nada de las informaciones salen fuera, ¿sabes? Como hasta que nada sale. Cuando había empezó la revolución y la gente estaba en la calle, se abres la tele, si enciendes la tele, lo que estaba saliendo es música, conciertos y como una, no hay
como si
nada.
No pasara
han cortado
nada.
Internet. Sí, han cortado el internet. No había teléfonos, no puedes conectar con nadie, ni WhatsApp, ni nada. Pues, ¿cómo va a salir las informaciones afuera?
Claro.
Este es el problema. O sea, como el mundo, sí, el mundo... Vale, te digo que hay mucha gente en el mundo están preocupados por los países que, como los países africanos o el tercer mundo, pero el problema es que si no salgan informaciones dentro del país, ¿cómo la gente van a dar cuenta de lo que está pasando? Pues lo que está saliendo ahora es a través de los refugiados lo que salen y cuentan sus historias, pero antes de esto no había manera para sacar estas informaciones.
Ya.
Moja, vamos a hablar un poco en positivo. tú has sido uno de los agraciados, digamos, por obtener esta protección internacional de la que hablamos en el programa. Cuando llegaste tú a España, ¿qué recuerdas de tus primeros momentos aquí?
Vale, yo llevo tiempo en España. Yo llevo 5 años. Uh-huh. He llegado al aeropuerto de Madrid. He pedido el asilo en el aeropuerto, he conocido a Sear ahí, el abogado lo que me estaba ayudando para hacer mi caso en el aeropuerto era de Sear y desde este momento yo llevaba todo el proceso con Sear. yo creo que yo he tenido mucha suerte en esta parte, pero era complicado personalmente, era muy complicado para empezar del cero en otro país que no conoces nadie, ni habla idioma, ni sin trabajo, sin nada, y claro. Era todo complicado. Pero poco a poco fue las cosas mejorando poco a poco hasta este año, cuando me han reconocido como refugiado.
Qué bien, y bueno, con el idioma sí vemos que te has puesto las pilas, porque hablas un español estupendo, mejor que nosotros, vamos. Ya nos has dicho que tu vida ha cambiado, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿te gusta España y cómo es tu vida ahora?
Sí, claro, me encanta eso. Yo desde he llegado he empezado a aprender, a buscar la vida, he hecho cursos y después he empezado a trabajar y llevo casi 3-4 años en Baras, trabajando. Y todo está tranquilo. Cada día es mejor del día anterior y todo está fenomenal. Ahora trabajo en Acojo un Plato, es una empresa social de FIAR, que trabaja con los refugiados y vamos, he aprendido mucho ahí. Y ahora soy responsable de eventos y llevo control de gente, de control de eventos y estoy creciendo cada día un poco más.
Qué bien, Moja. Nosotros precisamente aquí en el programa de radio todos los lunes hacemos una recomendación de un plato de ese recetario, de Acojo un Plato. No sé si hay alguno tuyo. ¿Hay alguno tuyo?
¿Cuál? Nunca he escuchado programa, pero
que nosotros siempre recomendamos un plato del recetario de Acojo un Plato, del proyecto en el que tú trabajas. Y no sé si tú tienes algún plato especial que nos puedas mencionar para nosotros hablar de él algún día.
Sí, un día he hecho un cooking show con una ensalada, se llama salad de aqua. Uh-huh. Es una ensalada de tomate, cebolla, pepino y crema de cacahuete.
Uh-huh,
y he hecho una crema se llama hadas. Uh-huh. Es una crema de lentejas amarillas, es súper rica también. Y vamos. Además que yo estaba trabajando también, hemos tenido la suerte de coger la terraza de Casa Árabe aquí en Madrid y hemos abierto un restaurante de un menú árabe y fue un éxito. Ahora llevamos 6 meses trabajando aquí y la terraza está súper llena desde el primer día.
Qué bien, lo sabemos porque 130. También hemos hablado de esa terraza en el programa, así que nos parece estupendo que hayas estado ahí a pie de cañón y que a día de hoy pues te vaya tan bien. A ver si tenemos la suerte de conocerte algún día y que nos hagas algún platito, ¿no?
Sí, seguro.
Pues, Moja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato y por compartir con nosotros tu experiencia.
A ustedes y que tengan buen día.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, Moja, gracias. Suerte.
Un abrazo, adiós. Igual.
Pero a la primera ya lo ves que es para siempre y va a doler. No hay forma buena de perder. La vida bien y va. Vuelvo a ti, miles de veces vuelvo a ti.
Bueno, pues despedimos, yo creo que de forma esperanzadora a Moja, ¿no? A pesar de eso que nos ha contado tan duro de esa parte de la realidad de su país. Y bueno, vamos a ir a nuestra sección en la que señalamos un día internacional o un día europeo, ¿no? Y hoy voy a hablarte de un día muy señalado que va a tener lugar esta semana. Luismi, ya sabes, hoy es 1 de noviembre y estamos celebrando a nivel nacional el Día de Todos los Santos.
Pues sí, y mañana precisamente es 2 de noviembre, que será el Día de los Difuntos.
Exactamente, pero resulta que mañana, además del Día de los Difuntos, se celebra también una jornada importante y es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Hola, ¿y eso en qué consiste eso? Mejor dicho, ¿por qué se conmemora ese día y esa lucha?
Pues mira, resulta que según datos de la ONU, en los últimos 14 años, 1.200 periodistas han sido asesinados por cumplir simplemente con su tarea, que es la de informar al público. Y en estas cifras no se incluyen otros crímenes contra los periodistas, como puede ser la tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias, la intimidación, el acoso, que además las mujeres periodistas, pues digamos, corren más riesgos, entre otros los de sufrir agresiones sexuales, ¿no? El dato más escalofriante es que el 90% de todos estos asesinatos quedan impunes. Y estos crímenes, pues claro, son muy graves porque atentan contra el derecho de la sociedad a estar informados de manera independiente.
La verdad es que es muy grave esto, compañero, esto que nos cuenta. Y nosotros desde aquí, que además estamos en un medio de comunicación, como es la radio, y que para más inri, tú eres periodista, no podemos dejar pasar esto por alto esta jornada. Y por supuesto, nos sumamos a esa reivindicación para hablar, para acabar con la impunidad de estos crímenes.
Y bueno, Luismi, ya sí estamos llegando al final, pero bueno, siempre hablamos de Acoge un Plato. Hoy hemos estado con Moja, que ya nos ha abierto un poco, nos ha hecho la boca agua. Háblame un poquito de algún plato, que ojalá me trajeras ahora un plato aquí, porque yo ya estoy lista para comer, vamos.
Ya te veo con hambre, como siempre hasta ahora. Pues mira, eso no va a poder ser, no vas a tener esa suerte, pero mira, de todos modos, hoy te traigo, pues si te sirve, de algún plato de pescado de río. Carpa con atieque, de Natacha Souna, de Costa de Marfil. Evidentemente, como te podrás imaginar, se incluye en nuestro recetario de Acoge un Plato.
Hombre, eso como no podía ser de otra forma, pero bueno, cuéntame un poquito más, porque suena bastante bien eso de carpa con atieque. ¿Qué es eso del atieque?
Pues mira, sí, Natacha dice de ese plato que se trata de un plato que hacía la mujer de su padre siempre que había que celebrar el nacimiento de un bebé. Por eso le trae recuerdos de ella y de su vida en Costa de Marfil. Y mira, María José, para matar tu curiosidad, te diré que el atieque se cuece al vapor. Una vez cocinado durante 10 minutitos, se mezcla con aceite vegetal y sal para que se separe bien. Luego los ingredientes son ya más conocidos: carpas, aceite vegetal, cebollas, dientes de ajo, tomates. Ah, y 3 tazas de atieque, que es una especie de cuscús de tapioca. Bueno, sin olvidar la sal, claro. Así que nada que no conozcamos.
Pues sí, la verdad que con ingredientes sencillos podemos hacer platos espectaculares y de diferentes partes del mundo, ¿no? Y estoy segura que este plato lo es, este plato que hoy nos ha llevado hasta Costa de Marfil. Ya sabéis, a nuestros oyentes, haceos con vuestro recetario de Acoge un Plato y a saborearlo. Para ello, entrad en www.acogeunplato.org y ya nos diráis cómo saben todas esas recetas.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Pues sí, compi, se está haciendo ya muy tarde, como nos dice el canijo de Jerez. ¿Nos vamos ya?
Así es, toca despedirnos un lunes más y un lunes en el que os hemos acompañado desde CEAR, María José García y Luismi Millán, y desde la Onda Local de Andalucía, nuestro realizador Ángel Macías.
Y recordaros que todos nuestros programas de Red Refugio están disponibles en nuestros canales de Spotify y de iVoox, donde los podéis buscar por CEAR Andalucía Red Refugio o bien en la web de la EMA, www.emartv.es.
Y también tenemos redes sociales, Twitter y Facebook, donde somos CEAR Andalucía, las dos plataformas, y ahí podéis escribirnos y sugerir cualquier tema. Luismi, nos vamos, que tengas buena semana.
Igualmente, compi, gracias.
A todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos y por hacer posible Red Refugio. Gracias por formar parte de esta red. Hasta el lunes.
Danos tu valor y compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.